EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite cada semana a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. La semana pasada estábamos hablando del tema de cómo los padres de familia deben formar a sus hijos en la castidad. Continuando con ese tema de la castidad, quiero ahora hablar de cómo los jóvenes adultos deben vivir la castidad. O sea, ya cuando los jóvenes tienen mayoría de edad. Para poder abordar este tema correctamente, quiero hacerlo desde la perspectiva de lo que se llama teología del cuerpo. No se asusten por la palabra teología. Simplemente me estoy refiriendo a las catequesis que el Papa San Juan Pablo II impartió durante varios años, durante su pontificado, que tenían que ver con el tema que originalmente que les dio fue el amor humano en el plan divino. Y en eso incluyó una bellísima enseñanza acerca del matrimonio y también acerca de la castidad dentro de ese tema. Para poder entender bien cómo los jóvenes adultos que me escuchan y aquellos que son sus padres o sus mentores o sus maestros o aquellos que están que los guían, lo que sea, hay que abordar el tema que aborda San Juan Pablo II en su catequesis del significado y el lenguaje esponsal o conyugal del cuerpo. ¿Qué significa esto? El significado esponsal del cuerpo es la capacidad que Dios ha inscrito en el cuerpo humano del hombre y la mujer para expresar el amor como don de uno mismo y como acogida del otro como don de Dios en el matrimonio. Es decir, lo que el Papa está planteando aquí es que nosotros debemos vernos a nosotros mismos y ver a los demás como dones de Dios. O sea, yo soy un don de Dios y el otro es un don de Dios. Yo soy un don de Dios primero para Dios, soy un don de Dios para mí mismo y soy un don de Dios para los demás. Y los demás son dones de Dios, para ellos mismos y para mí. Si nosotros nos vemos los unos a los otros como dones de Dios, ¿cómo cambiarían las cosas? El amor, entre otras definiciones, es precisamente eso. El verse uno mismo y los demás como dones de Dios, y el entregarse a los demás como don de Dios para los demás. Y esto se vive más intensamente en el matrimonio. Es decir, ese amor a imagen de Dios creador siempre debe estar también abierto a la vida, porque el amor es don. Dios es don puro de sí mismo. Él está constantemente dándose a sí mismo dentro de sí, el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Hijo al Padre, y el amor entre los dos es el Espíritu Santo. Pero Dios también se da a su creación, fuera de sí. No porque está obligado a crear, sino que crea la creación libremente para prodigarle su amor. Y entonces el matrimonio, que es un reflejo del amor entre Cristo y la Iglesia, ha sido creado por Dios para que los cónyuges se prodiguen ese amor como don de sí mismos el uno al otro. Y este es el significado esponsal del cuerpo. Si entendemos esto, entonces entendemos el matrimonio, y si entendemos el matrimonio, entendemos por qué las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio. Pero veamos qué es el sacramento del matrimonio y cuál es el signo sacramental. El sacramento del matrimonio es la alianza de vida y amor entre un hombre y una mujer que son cristianos. Una alianza es más que un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos personas acerca de una tercera cosa externa a ellos: un empleo, las condiciones del mismo, la venta de una propiedad, etc. Pero una alianza es donde las personas mismas son las que se entregan el uno al otro. son las que se dan en un otro, no una tercera cosa externa a ellas, sino ellas mismas. Entonces, el sacramento del matrimonio, repito, es la alianza de vida y amor entre un hombre y una mujer que son cristianos, de por vida y abierto a la vida. Y el signo sacramental, el signo de este sacramento, lo que hace que esta alianza sea un sacramento, en el caso de cristiano, está compuesto ese signo por las palabras de compromiso que los novios intercambian en la boda y por el acto conyugal que realizan después y que debe ser la expresión verdadera del mutuo y libre consentimiento que ya se han expresado en la boda. O sea, el lenguaje del cuerpo del acto conyugal debe expresar el signo sacramental y debe expresar el amor conyugal y el significado esponsal del cuerpo que ya explicamos. Si no expresa el verdadero significado esponsal del cuerpo, entonces esa unión conyugal cesa de ser tal y se convierte en una falsedad, en un falseamiento. Por eso, en relaciones sexuales fuera del matrimonio son una falsedad porque no expresan un compromiso conyugal de por vida, que es lo que la sexualidad humana está estructurada para hacer. Dios ha creado en la misma estructura de la sexualidad humana y del acto conyugal estos valores de una entrega total de por vida y abierta a la vida y aprobada por Dios. Si no expresa esos valores, es un falseamiento del lenguaje esponsal del cuerpo y del significado esponsal del cuerpo y por lo tanto está mal. Por eso es que relaciones sexuales fuera del matrimonio están mal en sí mismo. Pero sigamos abundando sobre esto del sacramento del matrimonio y su signo sacramental. Cristo instituyó este sacramento para comunicar la gracia que hace posible que el amor entre los esposos sea signo y reflejo del amor conyugal entre Cristo y la Iglesia. Es decir, todo sacramento tiene un signo o varios signos. El sacramento del bautismo tiene como signos el agua derramada sobre el bautizando y las palabras del sacerdote que dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso del matrimonio, como dijimos, son las palabras de compromiso que intercambian los novios, de que se prometen amarse para toda la vida y acoger a los hijos de Dios, etc. Y luego el acto conyugal que expresa o debe expresar el contenido de esas palabras, la voluntad de los novios que ya se casaron. Y entonces la gracia del sacramento específica es que los esposos se amen de tal manera que expresen el amor entre Cristo y su Iglesia. Es decir, el sacramento del matrimonio cristiano debe ser reflejo del amor entre Cristo y la Iglesia, que es su esposa. Esa es la gracia específica del sacramento del matrimonio. Y este amor entre Cristo y su Iglesia es un amor fecundo, porque por medio del bautismo, Dios engendra nuevos hijos de Dios, nuevos hijos e hijas de Dios, espiritualmente, claro, hablando. Nosotros convertimos en hijos e hijas de Dios por la gracia, en términos de la gracia de Dios, en el sacramento del bautismo, donde Cristo se casa con su Iglesia y engendra espiritualmente hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿por qué las relaciones sexuales fuera del matrimonio son malas en sí mismas? Porque contraer matrimonio implica la decisión de amar totalmente y para toda la vida, y nada menos que eso merece el título de amor conyugal. Si no hay un compromiso formal, siempre hay la posibilidad de romperlo. Y es necesario también un compromiso de unión estable que necesitan y merecen los hijos que vendrán. Además, la celebración del sacramento del matrimonio es un acto de compromiso público, porque el matrimonio no es solamente una cuestión privada, lo es, pero también es una cuestión pública en el sentido de que los esposos tienen un compromiso con la sociedad que los rodea y con las familias que los rodean, y ante el Estado también, ante su país, ante toda la sociedad, porque son parte de esa sociedad con la cual tienen deberes, como la sociedad tiene para con ellos. y también tienen deberes para con la iglesia, si son cristianos y católicos, y por lo tanto también un compromiso público. Si ese compromiso no se realiza públicamente, entonces falta ese ingrediente, no hay un compromiso verdadero, y la expresión sexual que le sigue, que no expresa ese compromiso verdadero, es un falsamiento del amor conyugal y por lo tanto está mal en sí mismo. Y debemos recordar también que las personas se casan para tener hijos, ya sea por generación natural o por adopción legal. Y así forman una familia que es la célula principal de la sociedad y en la cual se funda el matrimonio y que se funda en el matrimonio. Por todo ello, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están mal en sí mismas. Continuando con este tema, siguiendo profundizando esta idea, el acto sexual debe ser la expresión y la consumación de la alianza matrimonial que Dios ha inscrito en el hombre y la mujer. Dios es el creador del matrimonio, no la sociedad, no los seres humanos, es Dios. La alianza matrimonial es el compromiso de vida y amor entre los esposos. Cuando no ha habido la expresión por medio de palabras y públicamente de la alianza matrimonial, los actos sexuales no expresan ninguna alianza. Entonces falsifican el significado esponsal del cuerpo y ello constituye un lenguaje falso y hasta contradictorio del lenguaje esponsal y natural del cuerpo que Dios ha creado. En el caso de los cristianos, estas relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental traicionan también lo que debe significar, que ya hemos explicado, la unión Cristo-Iglesia. Y aquí la mentira y la falsificación del acto sexual ofenden también directamente a Cristo mismo, que es Dios, y a la Iglesia, su esposa en su totalidad. O sea que es una triple contradicción o falseamiento o ir en contra de sí mismos por el compromiso que deben tener entre ellos, o sea, contra el matrimonio, contra Cristo mismo que lo ha creado, contra la iglesia, su esposa, de la cual somos parte. De manera que, por todo ello, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son malas en sí mismas, son una verdadera aberración. Es un pecado mortal, es un pecado grave. Por eso hay que esperar hasta el matrimonio. Y esto es muy importante. Ahora bien, yendo ya al plano práctico, ¿cuáles son algunas razones prácticas para esperar hasta el matrimonio? Bueno, muy sencillo. No hay que preocuparse de embarazos inesperados, ¿no? De embarazo fuera del matrimonio. Y si hay un embarazo fuera del matrimonio, por supuesto, esa vida hay que respetarla, ¿no? Si no, se caería un pecado peor. No hay que pasar vergüenza ante los propios padres, ni a los demás que nos aman y nos quieren. Ni tampoco hay que preocuparse del SIDA, ni otras enfermedades de transmisión sexual. No crean en nada eso de los condones y esas cosas. Eso, los condones no son, distan mucho de ser perfectos y con el paso del tiempo fallan más todavía. O sea, no crean en nada de eso. Además, no hay condón para los corazones rotos. Cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio vienen muchos problemas y vienen problemas emocionales que sobre todo sufren las muchachas. No hay condón para los corazones rotos, no existe. Aprenderás también el autocontrol, a forjar tu carácter, a ser maduro y a tener buenas amistades, amistades sanas, verdaderas, fieles, sinceras, ¿no? Protegerás tu reputación para un día encontrar un buen cónyuge. Claro, si ya has caído, no te desesperes, arrepiéntete, confiésate, inicia una vida nueva, Dios te va a bendecir, pero tienes que de verdad convertirte. Además, canalizarás tus energías hacia actividades positivas, estudios, deportes, el mundo del arte, el servir en la iglesia, el servir a los pobres, a los necesitados, el defender la vida, trabajar en provida, tantas cosas lindas que hay, que puedes y debes hacer, que te van a ayudar a forjar amistades. Que el catecismo habla mucho también de la importancia de las buenas amistades en esto de la castidad, en grupos juveniles buenos que hacen cosas tan lindas. Mira, ahora acaba de pasar el jubileo de los jóvenes en Roma. Esos jóvenes, ¿cómo han disfrutado esas actividades tan lindas con el Papa y entre ellos? ¿Cómo han disfrutado sanamente de una vida espiritual que no tiene que ver con ser aburrida ni nada de eso, al contrario, cómo han encontrado o reencontrado a Cristo en sus vidas y tienen un fuego por dentro del amor a Cristo y a la iglesia. Descubrirás también el sexo opuesto de manera respetuosa y sana. Descubrirás el verdadero amor, el amor de amistad, el amor de hermandad en Cristo y, por supuesto, ya el amor romántico verdadero, que es tan lindo. Y recuerda, para divertirse no hay que tener relaciones sexuales. No es igual ser feliz que pasarla bien. Uno puede pasarla muy bien en un momento dado, pero después vienen las consecuencias. Ser feliz es mucho más profundo que eso y es para toda la vida. Pero el ser feliz también cuesta sacrificio y a veces renuncia y a veces momentos que pasamos que no las pasamos bien mientras los otros se están divirtiendo por ahí de manera malsana y yo estoy acá estudiando o rezando o a veces solo, sin compañía, pero entonces no recurro a Cristo. Pero en ese momento que no es agradable, estoy forjando mi carácter para entonces después ser feliz de verdad. Es lo que se llama la felicidad objetiva, que quizá no se siente en el momento, pero que crea las condiciones para que luego sea duradera ante todo embate de la vida. O sea, hay que entender bien este asunto de la felicidad. La felicidad verdadera cuesta y es imperfecta en esta vida, pero perfecta en la vida eterna. Continuando con estas razones prácticas, tú puedes decir, las relaciones sexuales son muy importantes y no estoy preparado o preparada para tenerlas ahora. O también puedes decir, si realmente me quieres, respeta mi decisión de esperar. O también puedes decir, no quiero tener relaciones sexuales hasta que me case y punto. Por otro lado, no hagas caso de lo que dicen en las películas. Todas esas cosas que pasan en las películas muchas veces son falsas y crean una falsa impresión de que todo es muy bonito tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero no es así en la vida real. No hagas caso de las novelas, de los falsos amistades, etc. En toda relación sexual es posible un embarazo y esta responsabilidad no es para ti ahora. Claro, si surge embarazo, de nuevo hay que respetar esa vida. O podrías embarazar a tu novia y ella podría ser engañada por otros e inducida a abortar al hijo de ustedes dos, lo cual sería aún más grave que las relaciones sexuales fuera el matrimonio y a ti te afectaría, seas hombre y mujer. También podrías hacerte la siguiente pregunta de autorreflexión. Si termino con mi novia, ¿me sentiría bien de haber tenido relaciones sexuales con ella? No sé, también podrías preguntarte como hombre, ¿no será que la estoy usando como un objeto sexual en vez de respetarla como persona? Esas preguntas son importantes para hacerse uno mismo. También podrías preguntarte a ti mismo, o debes preguntarte a ti mismo, si soy cristiano o cristiana de verdad, estoy siguiendo las enseñanzas de Cristo sobre la sexualidad, estoy amándolo y respetándolo a Él, que dio su vida por mí y que me va a juzgar el día en que yo muera. Si soy cristiano o cristiana de verdad, estoy amando y respetando a la Virgen María, quien es mi santa madre y quiere que no ofenda a su hijo, sino que viva una vida de pureza y castidad. Estoy respetando como hombre a San José, que es mi padre espiritual y que vivió una vida de castidad perfecta y que fue más hombre que cualquiera, excepto Jesucristo, que fue el más hombre de todos. Y no tuvo relaciones sexuales con nadie, sino enseñó la castidad perfecta. Ese es nuestro modelo a seguir en todo estado de vida que escoja. Podríamos también retornar al tema de los padres y hacerles la pregunta, ¿cuál es la misión de los padres cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad? Bueno, su misión de los padres no termina cuando el hijo alcanza la mayoría de edad. Claro. Ya cuando el hijo o la hija alcanzan la mayoría de edad, los padres deben respetar la legítima autonomía, no es una autonomía absoluta, está limitada, pero autonomía al fin y al cabo de sus hijos cuando ya tienen mayoría de edad. Los padres deben entonces ser para ellos un punto constante de referencia, es decir, del consejo y el ejemplo, seguir dando el ejemplo y el consejo cuando los hijos lo pidan, o a veces cuando no lo piden de una manera respetuosa, ofrecérselo. ya la dinámica cambia un poco, ¿no? Porque ya los hijos son mayores de edad. Deberán de cuidar también de que sus hijos intensifiquen su vida cristiana. No a base de amenazas y gritos y regaños, malhumorados, no, sino explicándole, hijo, ¿no te das cuenta de lo que la misa es? El padre tiene que estar y la madre dispuesto siempre a explicar qué significa la Sagrada Eucaristía y por qué Cristo nos pidió que fuéramos a ella al menos todos los domingos y días de precepto. Y la vida de oración, con mucho respeto, si le estás orando, no sabes lo que te estás perdiendo, el estar con Dios. Invitar al hijo, fomentar, incentivarlo para que vaya un retiro de vida espiritual, un retiro espiritual o un cursillo, un seminario de vida en el espíritu carismático o Emaús o algo así que le ayude a reencontrarse con Cristo o a intensificar su relación con Cristo. Los padres no pueden limitarse a simples prohibiciones, tienen que ir a lo proactivo, a lo positivo. Tampoco deben decidir quién debe ser su novio o novia o cuál debe ser su vocación, sino darle los criterios correctos para que tengan un buen matrimonio o para que escojan una buena vocación sacerdotal o religiosa. Les van a ayudar a dar ejemplo cristiano a las personas del otro sexo. Y deben evitar esa malsana y abominable mentalidad de exigir virginidad a las muchachas, pero a los muchachos permitirle todo. Eso no lo enseñó Cristo, eso se lo inventó la sociedad, eso lo inventó los machistas, inventaron eso. Eso es una abominación, eso no es ser hombre de verdad. Ser hombre de verdad no es el tener relaciones sexuales con todas las mujeres que se me aparezcan por el medio. No, eso no es ser hombre de verdad, eso es ser un animal. Eso es comportarme como los bárbaros, como los animales. Ser hombre de verdad es ser como San José, o ser como los santos, los que fueron casados, que respetaron a sus esposos y fueron valientes, hasta se dieron su vida por Cristo. Ese es ser hombre de verdad. Respetar a la esposa, el autocontrolarse, el tener dominio de las propias emociones. Eso es ser hombre de verdad, respetar a la mujer y defenderlas, defender su dignidad ante otros que quieren aprovecharse de ellas. Respetar a la novia, eso es el hombre de verdad. Lo demás es cuento. Y las muchachas igual, no se dejen engañar por cuanto charlatán les habla al oído, que les habla palabras muy bonitas, pero después ponen los pies en polvorosa cuando llegue el compromiso real. Podríamos también hacer una pregunta y responder rápidamente: ¿qué es el noviazgo? El noviazgo es un tiempo de preparación para el matrimonio, es un tiempo para conocerse y evitar sorpresas. El diálogo entre los novios es lo que debe primar, el diálogo. Cuidado mucho con esos besos que pueden salirse de raya, ¿no? El catecismo nos enseña sobre toda esa área. Tengo aquí todos los números, pero sería mucho para el programa, para ustedes retener. Yo les invito a que me escriban y con muchísimo gusto les envío a vuelta de correo todos los números del catecismo que hablan sobre todos estos temas. adolfo@vidahumana.org. También les invito a leer, sobre todo a los novios que se están preparando para el matrimonio, la encíclica Humanae Vitae y el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado. De nuevo, adolfo@vidahumana.org, para recordarles estos documentos tan importantes. Las expresiones de afecto en noviazgo deben respetar la castidad y la pureza de corazón. Deben ustedes tener cuidado de pasar mucho tiempo solos, ¿no? Es bueno también salir con sus amigos, con el grupo de la parroquia y todo eso. ¿Qué peligros, por último, enfrenta el noviazgo cristiano? El primer peligro que enfrenta es creer falsamente que las relaciones sexuales en un noviazgo con intención de matrimonio están bien. Esto es un error. Ya hemos explicado por qué las relaciones sexuales están malas en sí mismas, aunque se tenga un compromiso supuesto de casarse en un futuro. Están mal y este error tiene varias causas. Una de ellas es la reducción del amor a las relaciones sexuales. No, si de verdad me amas, entonces tienes que acostarte conmigo. Eso es falso. Eso es un charlatán. Eso no es amor verdadero y cosa que se parezca. Yo no creo en nada de eso. Eso es mentira. Segundo, hay que tener cuidado con la prolongación indefinida de algunos noviazgos que se prolongan y se prolongan y no, y se puede caer en el pecado. Tiene que haber un momento razonable donde ese noviazgo ya tome un punto o va al matrimonio o se queda ya en una sola amistad y ya se acaba ese noviazgo. También otro peligro es el bombardeo de pornografía, sensualismo, indecencia en todo tipo de medios de comunicación. Cuidado con la pornografía, que eso mata el amor en el corazón de la persona. Cuidado con el sensualismo y esas cosas. Y también el fácil recurso de los anticonceptivos y al aborto, que facilitan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluso en un noviazgo cristiano. Mucho cuidado con eso. Entonces, jóvenes adultos que me escuchan, sigan el consejo de los padres o si sus padres no tienen una buena formación cristiana, siguen el consejo de sus sacerdotes, de los sacerdotes que de verdad siguen la enseñanza de la iglesia, de otros cristianos con experiencia, de otros padres de familia que son buenos católicos, de Cristo, lean las escrituras, oren, recen el rosario, mediten. Ante el Santísimo Sacramento del altar. En fin, hay tantas cosas buenas que se sacan de la oración. Bueno, el tiempo se me acaba. Me despido de ustedes deseándoles la paz y la bendición de Dios, invitándolos la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.
Las palabras del Señor son palabras sinceras, plata pura, de ras de la tierra, siete veces purgada.